Bueno, hermano, vamos a hablar hoy de algo que está actual, que estamos en el tiempo. Y bueno, ya llevamos las cuatro semanas, hemos encendido las cuatro velas que simbolizan esa espera. Empezamos con la morada, que aquí está un poco azulada, que es como nuestra vida, que estamos mal, que estamos color triste. Y cómo a medida en que vamos entrando en conocer al Señor, estamos en esta espera de la Navidad, como ya encendemos la verde. La verde significa que ya empieza la esperanza. Después la roja, que ya estamos contentos, ya se viene. Y la blanca, que ya viene el Dios blanco, puro. Pues el Adviento es un tiempo, pues, de eso, de espera. Y esperamos, pues, al Salvador. En estos tiempos que nosotros estamos celebrando, estas Navidades, a través de nuestra vida, hemos celebrado muchas Navidades. Si estamos en la iglesia, estamos viviendo el Adviento. Pero el Adviento es esa espera. Es como la madre que está esperando al bebé. Y ya tiene los 9 meses cumplidos y sabe que de un día para otro y está a la expectativa. No sabe cuándo. Si va a ser esa noche, si va a ser dentro de 2 noches. Si va a ser, porque siempre se pasa de noche, pero bueno. Casi siempre de noche. No sé por qué. Pues, y está con esa, pero esa ilusión, ay, ¿cómo será? Ay, ¿y cuándo será? ¿Y cómo empezará los signos? Pues eso, el Adviento es esa espera que la primera vez fue cuando se esperaba al Mesías y el Mesías vino. Y en estas Navidades nosotros celebramos la primera venida. Pero el Señor va a tener una segunda venida. La primera venida vino en un cuerpo como el nuestro, en debilidad, porque se sometió a un cuerpo como el nuestro. Dejó su realeza y se metió en un cuerpo igual que el nuestro, para hacerse uno con nosotros y para salvarnos. En la segunda venida va a venir en gloria. Va a venir en las nubes. Él lo dijo, igual que me veis, que voy a subir, me vais a ver de bajar. Y eso se va a dar sí o sí. ¿Que nos va a pillar a nosotros? Ojalá. Que no, pues el Señor sabrá. Pero que va a venir, va a venir. Y nosotros en el Adviento, aunque estamos celebrando la primera venida, es como un recordatorio de la primera venida, pero también se celebra la segunda espera. Estamos celebrando la segunda espera, y si no, veréis que hasta el día 16 todas las lecturas eran de la venida del Señor, del Apocalipsis y eso. Pero hay una venida intermedia, que esa no es visible. Esa es espiritual. ¿Y cuándo empieza eso? ¿Cuándo viene? Pues empezó en Pentecostés. En Pentecostés vino el Dios en forma de espíritu. Y ellos cambiaron, ellos sintieron un gozo, una alegría, hablaban en lengua, profetizaban, se le quitaron los miedos. Y eso nos ha pasado a nosotros. Casi todos hemos recibido la efusión de espíritu. Hay todavía algunos que no. Que ya pronto será. Entonces, pues, ese avivamiento, eso que tú dices, pero ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? En mi vida ha pasado algo. O sea, algo ha cambiado. Pues, no sé, tengo una alegría, tengo una gana de leer la palabra, tengo un gozo. Y esa es la venida intermedia. Fijaos que yo siempre en Navidad, casi todas las postales de Navidad, los crismas, te deseo que nazca Jesús en tu corazón. Y decía, ¿esto cómo es? ¿Cómo va a nacer Jesús en mi corazón? Digo, qué frase más bonita, que todo el mundo la dice, y no le encontraba yo sentido, porque yo decía, ¿cómo va a nacer en mi corazón? ¿Cómo es eso? Me lo estaba preguntando mucho tiempo, ¿no? Y eso se pide, se desea, se les dice que nazca Jesús en tu corazón. En esta Navidad deseo que el Señor venga a tu corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Y son peticiones que en sí no sabemos bien lo que estamos diciendo, pero lo estamos pidiendo. Sin saber lo que decimos, se está pidiendo. Igual que en el Padre Nuestro se pide, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino. ¿Qué es tu reino? ¿Qué? Pero se ha pedido muchas veces, muchas veces, muchas veces. Y el Señor sabe que no tenemos conocimiento suficiente. Pero Él escucha, escucha. Que venga tu reino, que nazca Jesús. Bueno, pues realmente, realmente Jesús nace en nuestro corazón. Y voy a leer cómo lo explica el Señor a Luisa Picarreta. Dice Luisa Picarreta, esta mañana, encontrándome en mi habitual estado, ha venido el niño Jesús y yo viéndolo, porque Luisa Picarreta pues tenía uno éxtasis y presenciaba cosas. Y presenció al niño Jesús muy pequeño, como si acabara de nacer. Y he dicho, le he dicho, querido mío, ¿cuál fue la causa? ¿Quién te hizo venir desde el cielo y nacer como un niño tan pequeño al mundo? Y él me dijo, el amor fue la causa. No solo eso, sino que mi nacimiento en el tiempo fue el desahogo de mi amor, del amor de la Santísima Trinidad hacia las criaturas. Cuando un desahogo de amor, tú tienes ganas, tú amas mucho a una persona y la tienes al lado y tú le das un abrazo. ¿Y qué significa el abrazo? Es un desahogo de amor. Es como que le transmite, le quieres transmitir en ese abrazo, en ese achuchón, le estás transmitiendo tu amor, expresándolo de alguna manera. Entonces dice aquí que lo que le hizo dejar de ser, de estar en su realeza y hacerse un niño pequeño fue el amor a la criatura. Era tanto amor a la criatura que tuvo que bajar para unirse a la criatura. Ese fue el motivo. Dice, en un desahogo de amor de mi madre, nací en su seno. La Virgen tenía un amor tan grande a Dios que cuando Dios le dijo de que quería concebirse en su seno, fue tanto que dijo que sí. Y se unió el amor de Dios y el amor de la madre. Se unieron los dos. Es ese abrazo que tú le das a la persona que quieres. Dice, nací en su seno y en un desahogo de amor renazco en las almas. O sea, él tiene el mismo amor que cuando bajó. Tiene el mismo amor por cada uno de nosotros. Dios te ama arrebatadamente. Está como conteniéndose, esperando que tú le digas, dame ese abrazo. Y está ahí contenido. No habéis tenido muchas ganas de darle a una persona un abrazo porque lo quiere, porque... Y está fría esa persona. Ese momento está como que no está receptivo. Y estás tú, Dios mío, que yo ahora mismo me lo comía a beso. ¿A que sí? Dice, en el desahogo de amor de mi madre nací en su seno, y en un desahogo de amor renazco en las almas. Pero este desahogo es formado por el deseo. O sea que él no nos puede venir y darnos el abrazo mientras no lo deseemos. lo mismo nos pasa entre personas. Si tú ves que esa persona no quiere darte un abrazo, ¿tú qué haces? ¿Te aguantas? Pues lo mismo. Él dice que mientras no haya ese deseo, dice, este deseo es formado, o sea, este desahogo es formado por el deseo. En cuanto el alma comienza a desearme, yo quedo ya concebido. O sea, en el momento en que tú dices, Señor, es que de verdad es que me entrego a ti. Es que eres lo mejor que hay y es que quiero quedarme en nada, solamente ser tú, unirme a ti. Y en ese momento ya Él es concebido dentro de nosotros. Así de fácil. No tenemos que hacer ninguna obra de arte. Dice, yo quedo concebido. Y cuanto más se adentra el deseo, me voy agrandando en el alma. Cuando este deseo llena todo el interior de la persona, se desborda afuera, y entonces renazco en todo hombre. Esto es, en la mente, en la boca, en las obras y en los pasos. O sea que tiene que llenar tanto nuestro amor que ya pensemos como Él, hagamos como Él, sentimos como Él, amamos como Él, perdonamos como Él, ya sale al exterior. Ya empezamos a amar a los demás de parte de Él. También pone aquí que de igual manera el demonio hace sus nacimientos. El demonio es un mono de repetición en las almas. Cuando el alma comienza a desear y a querer el mal, queda concebido el demonio con sus obras. Y el demonio se engrandece. Y llena todo el interior de pasiones, las más feas, las más asquerosas. Llega a desbordar fuera, dando el hombre la ruta de todos los vicios. Hija mía, ¿cuántos nacimientos hace el demonio en estos tristísimos tiempos? Si tuviera poder, los hombres y los demonios habrían destruido el nacimiento en las almas en nuestras almas. Lo que pasa es que tiene un poder limitado. Él, pues sí, el Señor en el fondo le está haciendo un servicio pues indirecto, pero le está haciendo un servicio, y es que cuando tienta a la persona tiene en ese momento la opción, por su libre albedrío, de hacerle caso o de rechazarlo en el nombre del Señor. Decir, es que no quiero nada contigo, es que no quiero tus obras, es que no quiero lo que me ofrece. A veces, por lo que vemos que le ocurre a los demás, pues podemos sacar conclusiones y decir, no quiero, yo no me quiero ver como este. Yo no quiero verme así, no lo quiero. Hay personas que son más testarudas y más obstinadas y se arriesgan. Con el peligro de que se puede quedar ahí, quedar en ese fango. Entonces, con esto, lo que os quería decir es que el nacimiento de Jesús, el mismo nacimiento que hace en nosotros, es una obra tan amorosa de Dios, es algo tan grande de Dios. Y unos deseos que tiene Dios de nosotros, y nosotros ni le hacemos caso. Bueno, después oramos. Sí, más tarde. Hoy no me ha dado tiempo, el pobre se queda ahí. Poneros en la situación, que tenéis muchas ganas de tener a vuestro lado a la persona que queréis. Y viene esa persona y no hace ni caso. Es que, no sé, no, es algo que está ahí, que es como un fuego que hay ahí y no te hace ni caso, y un día y otro día y otro día, así. Entonces, cuando Él ve que nosotros le decimos sí, pues que se vuelve loco. Es que se empieza a dar todo, todo. La felicidad que nunca hemos tenido, porque es que realmente el hombre lo que más desea es ser feliz. Pero aquí hemos hablado de una palabra clave, que es el deseo de la persona. Y el deseo está en la intención. Está en la intención. El Señor mira nuestra intención. ¿Cuántas veces le decimos, sí, te quiero, Señor, te amo? Y sí, te amo, pero el Señor dice, me está engañando, te amo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros dioses en tu vida. Y no se lo cree porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Hay una palabra que la podéis buscar si queréis. Es Gálatas 6:7. No se engañen. Nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. Tú le puedes decir al Señor, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, tú sabes que yo que... Y en el fondo está diciendo, no es verdad lo que me está diciendo. No es verdad. Cuando nosotros se lo decimos de verdad, odiando el pecado, o aborreciendo todo lo que es malo que hemos hecho, y deseando de verdad tener una nueva vida, y deseando morir a nuestros caprichos, a nuestras tonterías, y a nuestro orgullo, y a nuestra soberbia, cuando se lo decimos de verdad, hermano, ocurre. Ocurre, porque el Señor está loco por hacerlo. ¿Cuántas veces me han dicho, pues yo se lo pido al Señor y a mí no me lo da? Pues no se lo estás pidiendo hipócritamente. No es verdad, no se lo estás pidiendo de verdad. Porque dice que de Dios nadie se burla. Es que Dios no me ayuda, es que Dios no me hace. Pero, ¿qué es lo que quieres de Dios? Que sea tu servidor y que haga lo que tú quieres. Pues no, pues eso tampoco es. Dios sabe tu vida. Dios conoce tus pecados. Dios conoce tus virtudes. Él sabe lo que te ha dado. Él sabe las cosas buenas que te ha dado. Sabe cómo lo está utilizando. Y cuando nosotros le decimos, Señor, te amo, a lo mejor, Señor, es así. Porque hay una palabra que dice que el Señor se tapa los oídos. Hay una palabra en el Antiguo Testamento. Señor, se tapa los oídos cuando nosotros le decimos esas cosas. Cuando lo hacemos de verdad, pero de verdad, muriendo a nosotros mismos, haciendo lo que Él nos está pidiendo. Es que ocurre, no te hace esperar. Si Él se espera, es porque no se lo está diciendo con confianza, porque hay otros dioses, hay otro ídolo en tu vida donde tú te estás apoyando y no lo sueltas. No eres capaz de soltarlo. Si no, vamos a pensar, ¿qué cosa, si Dios ahora mismo te lo pide, le dirías no? Vamos a ser sinceros. ¿Qué cosa o qué persona? ¿O qué bien? Hay cosas que le diríamos no. Sí, Señor, te quiero, pero no te puedo decir que te amo. Entonces el Señor, mira, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué? Tú sabes que te quiero. Y otra vez le dice, pero Pedro, ¿me ama? Y le dice otra vez, tú sabes que te quiero. No es lo mismo querer que amar. El que ama pierde su vida. el que quiere, quiere por un provecho. Y a veces estamos siguiendo a Dios porque, mira, me ha quitado esto, me ha quitado lo otro, ahora soy feliz, ahora que muy bien, está dando cositas. Pero tú no le das tu vida. Tú no le das tu vida. ¿Y tu vida qué? Tu vida son tus dioses y tus ídolos. No es que le va a decir, Señor, te entrego a mis hijos y ahora van a desaparecer. No es eso. Es decir, mis hijos son tus hijos. Y tú, haz con ellos lo que quieras. Mi dinero es tu dinero. Mi casa es tu casa. Pero por eso el Señor no hace esa obra grande, rápida, porque sabes que se lo estamos diciendo, tú sabes que te quiero, porque es que amo a otro. Te quiero porque me da muchas cosas y mi vida está cambiando, pero mi amor es por... En mi corazón hay otra cosa. Y nosotros cuando le entregamos todo, que Él pueda disponer de todo, es que nuestra vida cambia, se nos quitan los miedos, se nos quitan las inseguridades, porque ponemos nuestra seguridad en cosas. Cuando Moisés fue a la zarza ardiente, se le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra sagrada. Quiere decir que entre lo sagrado que es Dios, y nosotros no puede haber nada que te esté sujetando. La sandalia estaba sujetando a la persona. Fuera. ¿En qué te apoyas? ¿Tu sabiduría? ¿Tu dinero? ¿Tu salud? ¿Tu imagen? ¿En qué te apoyas? Fuera eso. Entonces, el Señor quiere hacer esa obra con nosotros. Y dice que de Él nadie se ríe. Por eso nuestra vida, si no cambia, es porque realmente todavía no nos hemos entregado. Todavía no nos fiamos de Dios, como para perder nuestra vida. Que nuestra vida es en lo que nosotros nos apoyamos, en lo que nosotros... Esto no, Señor. Yo te quiero, mira, yo voy allí, alabo, levanto las manos, lo que tú quieras, pero... Esto, por favor, no me lo toque. No, esto no. Yo he dado mi testimonio muchas veces y yo he caído en esto también. O sea que no os hablo porque yo le he entregado todo al Señor de momento. No. Y yo tenía un ídolo y yo decía, esto no. Mi ídolo era mi hijo, mi primer hijo. Uy, Señor, esto no. Porque me apropié de eso. Era un regalo del Señor y me lo apropié. Era, Señor, ay, pídeme lo que quiera, pero a mi niño que no le pase nada. Bueno, mi niño con 4 años se iba a morir. Le dieron 1 año de vida. Y hasta que tuve que, como dice María José, que hocica, ahí en el suelo hocica. Y tuve que decirle, claro, yo estaba viendo que no era mío, que era suyo, que él podía pedírmelo en cualquier momento. Y tuve que decirle, bueno, Señor, ya veo, tú has ganado. Tú eres el dueño de mi hijo. Haz lo que quieras, es tuyo. Pero si me lo quieres dejar, me lo deja. Y a la semana siguiente no tenía ya nada. Cuando fui allí al médico. O sea que fue una prueba que el Señor me puso, como diciendo, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que esto está por encima mía? ¿Que tu hijo está por encima mía? Y me dio, de verdad, una lesión que no vea. Entonces, pues el Señor, ¿qué nos pide esta tarde? Pues nos pide esta tarde que no nos dé miedo de lo que Él nos vaya a pedir, Dios mío. Si con Él lo tenemos todo, si es que lo tenemos todo, si es que no nos va a faltar de nada. Y si Él nos da un hijo, pues una bendición, pero es suyo, pero se lo vamos a criar. Te voy a criar tu hijo, Señor. Así que tenemos la oportunidad esta tarde de decirle al Señor, como la canción, tal como soy, Señor, tal como estoy, Señor, con mis ídolos y todo. Pero Él mira el corazón y podemos decirle, Señor, y os podéis unir vosotros en vuestro interior, Señor, tal como estoy, Señor. Tú conoces toda mi vida, tú conoces toda mi historia. Tú conoces, Señor, todos mis apegos, todos mis dioses, en lo que yo confío, a lo que yo me agarro, a lo que yo te diría, no me pidas eso. Tú lo conoces todo, Señor, pero no te quiero mentir. Lo reconozco, pero te digo, Señor, que quiero que tú seas mi Dios. Que seas tú el que haga lo que tú me estás pidiendo. Que yo me abandono a ti y te reconozco como el único Dios. Y te pido perdón por mi idolatría. Te pido perdón por haberte tenido tanto tiempo olvidado. Pero hoy te digo, Señor, que quiero amarte. Quiero amarte, Señor. Haz tú la obra en mí. Amén.